Vamos a conversar, tenemos el gusto de conversar, ya está en línea, por cierto, Sebastián Monzón, que está haciendo un trabajo junto con un grupo de compañeros muy interesante en Paysandú, con el Instituto Nacional de Rehabilitación, la gente de Privada de Libertad, con una revista literaria. Uh-huh. Y de alguna forma volvemos al tema que siempre decimos, ¿no? La literatura y el arte te salva, ¿no? Te salva. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás?
Bueno, Nelson y compañeros ahí de la radio, un gustazo estar hablando con ustedes, así que muchísimas gracias por este lindo contacto.
Bueno, estamos con Mauricio y con Camila para hablar contigo a propósito de este programa que se desarrolla a partir de el programa justamente Nacional de Educación de Cárceles, en una instancia que pertenece al área de innovación educativa de la Dirección Nacional de Educación.
Exactamente. Hace 6 años que se lleva adelante este programa nacional de educación, que es como una intervención educativa alternativa, si se quiere, o no formal, ¿no? Dirigida a las personas privadas de libertad, como vos bien decías. Y que, bueno, en este caso en Paysandú, puntualmente nuestro taller, que está como más enfocado a la lectoescritura, lo venimos haciendo desde el año pasado. En lo personal yo me subí al proyecto de este año. Uh-huh. Pero lo hacemos con Néstor Pintos, a quien le mando un fuerte abrazo, que es la dupla de laburo y con los muchachos de la cárcel, efectivamente.
Ustedes trabajan como talleristas. Yo aquí tengo 2 ejemplares. La revista se llama Pamba y el subtítulo es una revista, y revista está tachada, una revista fuga literaria, termina siendo Pamba, una fuga literaria. Y qué mejor que una fuga literaria, justamente, ¿no?
Totalmente. Un poco cuando pensamos la justificación del proyecto, digamos, cuando amanecía el año, digamos, la idea era pensar, bueno, ¿cómo se puede hacer para que los productos de estos muchachos y muchachas, de estos PPL, puedan de una u otra manera como violar las rejas y salir a la fuera, ¿no? Eso que ellos tienen como para expresar, para decir, para contar, cómo podemos hacer para que saliera un poco del encierro, ¿no? Algo que ellos no pueden hacer. Y bueno, un poco por iniciativa de ellos fue que se le llama de esta manera la revista Pamba, que es como una interjección, y forma parte un poco del lenguaje de los reclusos, ¿no? El Pamba vendría a ser ese líder natural que suele haber en todo grupo de personas, que se la sabe toda, ¿viste? Mm. El que las tiene todas. El Pamba es el que maneja todos los contactos, el que mueve la pelota, ¿no? Y bueno, así fue que se nombró entonces la revista, y de alguna u otra manera hemos logrado ese objetivo de que sea una fuga literaria, ya que esta revistita, que ahora vamos a sacar la tercera edición en estos últimos días de noviembre, bueno, puede ser, además de que se reparte entre todos los internos de, en este caso, la unidad 16 de acá de Paysandú, también se la llevan los familiares, ¿viste? Los niños que van a visitarlos, ha llegado a lugares increíbles. Por ejemplo, hace poco me comentaban que llegó la revista a un refugio acá de Paysandú. Y claro, los muchachos y muchachas del refugio, che, mirá, esto lo escribió tal, que lo conozco, del barrio. Entonces es como un diálogo que se genera entre los PPL y bueno, y el afuera, y eso es tiene sus bondades, ¿no?
Está buenísimo. Te decía que tenía los ejemplares, el 1 y el 2, con algunos contenidos. Por ejemplo, en el número 1, uno de los textos se llama Mi máquina de pensar en Gladys, y me acordé de Mario Lebrero, ¿no? La máquina de pensar en Gladys, jugando con eso. ¿Cómo es el tema de los talleres? ¿Cuál es la respuesta de la gente que está privada de libertad?
Y bueno, eso es muy interesante. Por ejemplo, eso puntualmente empezamos a trabajar lo que es el lenguaje enriquecido, de alguna manera, ¿no? Esa pregunta un poco extraña de, bueno, ¿para qué sirve la literatura? O yendo un poco más para atrás, ¿qué es la literatura, no? Uh-huh. Fue como un poco la pregunta disparadora de cuando rompimos el hielo este año. Y bueno, y lo que hacemos es presentar autores, casi todos uruguayos dentro de lo posible, más allá de algún clásico que también se mezcla naturalmente dentro de la planificación, pero apareció Lebrero, ¿no? Trabajamos con la máquina de pensar.
Claro, por eso te decía.
Ahí va, y te cuento que, claro, medio que lo odiaron al principio.
Es complicado leer a Lebrero, a Mario.
Exacto. Y fueron pasando los meses, y hoy por hoy ya la concepción que tienen de Mario Lebrero es otra. ¿viste? Ya como que fue madurando su idea de lo que es lo literario, y ya un poco la imagen que ellos tenían de Mario fue mutando. Pero un poco la dinámica es como prácticamente como cualquier taller literario, digamos, en la que presentamos autores. Ahí uno de los objetivos de nuestro taller es cumplir uno de los derechos humanos, que es la democratización de la cultura, ¿no? Básicamente, sí, claro, sí. Que entre la data, de una u otra manera, ¿sí? Bueno, conozcamos al Lebrero, quién es Quiroga, un montón de autores que hemos trabajado. Y en base a esos textos o las temáticas transversales de estas obras de grandes autores uruguayos, hemos planteado unas consignas, algunas más complejas, otras un poco más sencillas, y a través de esas consignas es que ellos intentan un poco como emular ese tipo de escritura, o al menos tocar esos tópicos a su manera, ¿no? Hay compañeros que de hecho no saben escribir, ¿sí? Y ahí se dio algo muy interesante, porque se llevaban como tarea para su celda, sí, elaborar un texto basado, por ejemplo, en la máquina de pensar en Gladys, y lo que hacían era dictarle a otro PPL, y ese otro compañero iba escribiendo por ellos, ¿viste? Entonces ya ahí hay una cosa muy rica, ¿no? De que se dé un diálogo entre reclusos, pero que tenga como temática algo que esté por fuera de lo cotidiano. Y un poco así, los resultados de esos textos que aparecen en estas dos revistas, uh-huh, la tercera que viene ahora, son un poco como el resultado de esa experimentación, si se quiere.
Claro. Sebastián, hablabas de democratizar la cultura y de alguna forma también una ayuda para esta gente que está privada de libertad y una herramienta para cuando salgan a la sociedad. La cultura siempre es una herramienta para la convivencia y para la empatía con el prójimo. ¿Hay incentivos en ellos, no solamente de leer y descubrir autores, sino también de escribir?
Y bueno, ha pasado que muchos de estos, o sea, los participantes de este programa lo hacen, por supuesto, y tiene todo el sentido, como algo para pasar el tiempo, ¿no? Algo como para hacer algo diferente en estos ratos de encierro. Pero ha ocurrido que muchos se han encontrado en esos textos, ¿no? Como que se han encontrado en una forma de escribir. Y de alguna u otra manera nosotros le hemos comunicado esto a los y las muchachas, que están generando como cierta línea de escritura, como un cierto perfil, ¿viste?, de escritores. Y ¿quién te dice, no?, que esto los pueda llevar a algún lugar? Nosotros, por supuesto, esto hacemos un recorte pedagógico que deja un montón de cosas afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, ni siquiera llegamos a nombrar ni a trabajar, no sé, a César González o a Camila Sosa Villada, ¿no? Uh-huh. Son autores que este año, por ejemplo, no ingresaron al programa, pero que tienen como historias complejas, contextos difíciles, de los cuales han salido gracias al poder de las letras. Y bueno, no somos tan ambiciosos de que, bueno, queremos que sean escritores, pero sí que entiendan la importancia de la palabra, que es lo único que tenemos, ¿no? Es como la única herramienta que tenemos para defendernos en muchísimas instancias o contextos de la vida. Yo, por ejemplo, además soy educador del hogar de Inau, acá en Paysandú, uh-huh, y la palabra termina siendo siempre la única herramienta que tenemos como para lidiar con diferentes situaciones cotidianas, ¿no? Y en la cárcel y en la vida misma pasa exactamente lo mismo. Entonces, no somos tan ambiciosos de querer sacar escritores de la cárcel, pero sí personas que entiendan que a través del discurso, que a través de la comunicación clara y enriquecida, ¿por qué no?, se pueden lograr cosas muy buenas, ¿no? Desde pedir un perdón en el momento preciso, hasta dar unas gracias, hasta prestar un silencio, ¿no? Lo no dicho como algo también importante en este juego. Así que, bueno, un poco sí, hay unos que están como generando una obra que nos parece hermoso y seguiremos retomándolo el año que viene, y otros también es como un pasatiempo, más que nada.
Vos hablabas recién de ir hacia un lugar, ¿no? Algunos que se atreven, digamos, a explorar y a escribir y van hacia un lugar. ¿Acaso ese lugar sea encontrarse con uno mismo y es el lugar más importante?
Por supuesto, por supuesto. Además, un poco a través de esa pregunta disparadora que nos hacíamos al principio de año, ¿no? Bueno, ¿para qué sirven los libros, por ejemplo? ¿Para qué sirve la literatura? Son grandes excusas, en realidad, para terminar hablando de nosotros mismos y de las cosas que nos pasan y los sentimientos que nos atraviesan, ¿no? Y un poco la literatura, si no tuviera una relación o un vínculo con la vida, ¿no?, con lo vívido, con lo empírico, no tendría sentido alguno, ¿no? Por eso a veces la inteligencia artificial es medio una cosa que le falta eso humano, porque no tiene sentido en algunas cosas, ¿no? Hay construcciones que no tienen sentido. Bueno, en estos relatos, en estos escritos, sí hay un sentido y sí hay una conexión con algo real, y eso nos termina haciendo hablar de quiénes somos, de qué queremos, ¿no? Y podemos empezar a soñar con un lenguaje nuevo, ¿no? Que quizá puede ser como productivo o rico para lo que se viene después.
Incluso en estos talleres se da un proceso de inclusión social.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, hay unas estadísticas a nivel general de la situación de las cárceles en el Uruguay que es realmente preocupante, ¿sí? Y que, casualidad, siempre tiene, por ejemplo, a las mujeres en una desigualdad bastante grande, ¿no? Uh-huh. Y un poco nos pasó este año con el taller de que hubo que hacer fuerza para que las gurisas pudieran incluirse, ¿no? A estos talleres. Por lo tanto, fue uno de los hitos de este año fue que tenemos la mayoría de gurisas que están concurriendo. Esta cárcel acá de Paysandú es mixta, y gracias a un esfuerzo que se hizo con Estefanía Próspero, que es nuestra coordinadora, y compañeros mismos del programa, y por supuesto con Néstor, mi colega, pudimos hacer que las pibas puedan concurrir al taller, que era un poco complicado porque están en un segundo piso y tienen que atravesar unos lugares medio extraños, ¿viste? Entonces como que la gestión era difícil. Por lo tanto, sí, la inclusión es una de las cosas fundamentales, uno de los objetivos, digamos, del programa y de la planificación anual en nuestro caso, y la damos a través de esta inclusión de género y también a través de la igualación, ¿no? Todos podemos escribir, claro. Incluso los que no saben hacerlo, y lo venimos logrando, podemos seguir desarrollándolo.
¿Hay algún tipo de prejuicio dentro de la cárcel, con algunos que se muestran reunente a no ir porque lo ven como algo, digamos, blando o algo, una pérdida de tiempo? ¿Ocurre eso?
¿Sabes que no, Nelson? No ocurre. De hecho, claro, tiene sentido que nosotros nos imaginemos que eso pueda ocurrir, claro. Pero la verdad es que no. De hecho, lo que ocurre es que, bueno, nosotros, pegado a la biblioteca que tenemos adentro de la cárcel, que es una biblioteca pequeña, muy modesta, pero con muy buenos títulos, la verdad, y libros nuevos, hermosos, muchos PPL pasan por el taller, observan, y bueno, nosotros no solamente hacemos talleres de escritura, sino que también le adhesamos la parte lúdica, ¿no? Jugamos, rompehielos, jugamos con las palabras, hacemos juegos de mesa incluso. Entonces vemos que en realidad la cuestión literaria como que trasciende el tema de la escritura y todos se quieren sumar. Hay una lista de espera muy grande de muchísimos PPL que quieren participar el año que viene. Por supuesto que el aforo no es muy grande que tenemos para el taller porque el salón es pequeño, trabajamos con 15 personas.
Sí.
O sea que no, prejuicio cero, al contrario. Hay como un gran interés y pareciera que ahí adentro como que todo se dimensiona, ¿no? Entonces,
está bueno que lo expliques, que lo digas, porque desde afuera justamente existe cierto prejuicio, ¿no? Sobre que claro. El privado de libertad no le interesa, ¿me entendés? Que está en claro. Otra.
No, pero como te digo, ahí como que todo se
por
dimensiona.
Eso.
Entonces, el objeto libro ya de por sí en ese contexto es un link, es un hipervínculo hacia algo nuevo, ¿no? Desconocido por la mayoría, y es el tipo de cosas que son necesarias en ese tipo de contextos, por supuesto que deprimentes y oscuros. Por lo tanto, cero prejuicio, al contrario. Che, profe, quiero participar del taller de la biblioteca. Es como el versito que escuchamos todos los días cuando estamos llegando y nosotros como medio socarronamente los dirigimos a los educadores de la cárcel. Bueno, Ulises, a la lista de espera, vamos arriba, a lucharla.
Está buenísimo. Sebastián Monzón, gracias por estos minutos aquí en Justos y Pecadores y agradecerte de parte de nosotros, de Camila, de Mauricio y de quien te habla este trabajo tan noble, tan loable que hacen con la literatura y con las personas privadas de libertad.
Buenísimo, Nelson, saludo a tus compañeros. Intentaremos hacer llegar el tercer número de la revistita. Y desde Paysandú, admiración y respeto por tu obra y por la hermosura de esa hermosa radio que tienen allí, que están haciendo como siempre.
Te mandamos un abrazo.
Hasta luego.